Bien, buenas tardes. Vamos a proceder en la sesión de hoy a caracterizar cuestiones relativas a la arqueología de la muerte y a la arqueología cultual, a la arqueología de la religión, en ese espacio comprendido entre la antigüedad tardía y la época medieval, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nos adentramos ya básicamente en lo que técnicamente llamaríamos antigüedad tardía frente a los temas anteriores, en los que, bueno, pues hemos hablado también de ese periodo, ¿no?, de la fase posclásica, en la que, bueno, pues hablábamos un poco también de la pervivencia o no de determinadas estructuras de época romana. Hoy vamos a hablar básicamente de lo que sucede a partir del siglo VI y, por tanto, en las periferias, por así decirlo, del ámbito romano y, por tanto, fuera de, bueno, pues lo que sería la cronología tradicionalmente atribuida al Alto Imperio o al Bajo Imperio Romano, mejor dicho. El manual empieza, bueno, pues trasladando cómo en cierta medida también metodológicamente se ha producido una cierta transformación que es la que ha permitido que precisamente en los últimos años se empiece a atender más a cuestiones, bueno, pues vinculadas a este arco cronológico, ¿no?, entre el siglo VI y el siglo X, XI después de Cristo, y cuestiones que además en muchas ocasiones se han retomado precisamente por primera vez en los últimos años, ¿no?, teniendo en cuenta, bueno, pues toda esa rehabilitación de la que hemos hablado también desde el principio de curso, ¿no?, de los estudios sobre arqueología de la antigüedad tardía y sobre antigüedad tardía en general, ¿no? Antes, bueno, pues la arqueología era concebida como, bueno, no solo como un anticuarismo, que desde luego, bueno, pues era lo más característico, sino era concebida más bien como una representación de la arqueología del poder. Entonces, lo que interesaba de todo este periodo eran las realizaciones cristianas, bueno, pues por ejemplo, el estudio de la expansión de los sarcófagos y de los motivos de la estatuaria cristiana primitiva. Pensad, por ejemplo, en la península ibérica, desde los años 30 hasta los años 60 del siglo XX, en gente, pues yo sé, como Gómez Moreno o como Slunk, ¿no?, que hizo los estudios sobre los sarcófagos historiados paleocristianos. Por tanto, por un lado se estudiaba la arqueología cristiana y por otro lado se estudiaba la arqueología germánica, siempre vista además, como vimos en su momento, como una especie de marca hábil para caracterizar determinadas etnias o determinadas nacionalidades o determinadas identidades que en realidad muchas veces recuperando identidades antiguas típicas del mundo prerromano, pues bueno, ahora servían para legitimar nuevos estados. Es, por ejemplo, el ejemplo o el caso de los estudios sobre el prerrománico peninsular, el arte asturiano, en fin, el prerrománico en general, la arquitectura visigótica, en fin, todos los elementos relacionados con estos primeros reinos germánicos, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, pues bueno, de ese anticuarismo se ha pasado a una aproximación al registro arqueológico mucho más científica y, por tanto, a un verdadero replanteamiento de la arqueología medieval, que ha empezado a incidir ya no solo en los grandes monumentos asociados a las antiguas etnias, sino que ha empezado a hablar, pues bueno, de la arqueología del campo, de la arqueología que exhibe soluciones diferentes a las estándares y monumentales que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y que empieza a detenerse, pues bueno, en cuestiones que no tenían nada que ver con el poder ni con la monumentalidad, y sí con las tradiciones y con las transiciones de carácter cultural, ¿no? Bueno, esto tiene también, o se ha visto también, incluso en el modo de excavar, ¿no?, frente a los estudios de arqueología fundamentalmente de la arquitectura que se desarrollaban desde la óptica de la arqueología cristiana o que se desarrollaban también desde la óptica de la arqueología, bueno, pues germánica o visigótica. Pues bueno, en los últimos años a lo que hemos accedido son sobre todo a estudios en los que, bueno, pues se estudian los rituales, las patologías, la paleopatología de estos individuos, la relación de esos individuos con los asentamientos o de esos enterramientos o de esos individuos enterrados con los asentamientos en los que, bueno, pues los individuos aparecen, en fin, todo ese tipo de elementos que lo que nos indica es, bueno, pues que el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, que durante mucho tiempo habían estado separados, pues ya no lo van a estar más y en realidad vamos a asistir a contextos en los que ambos, de una manera totalmente clara en la interpretación, van a interactuar y, por tanto, pues bueno, va a interesar al hombre, al estudioso, pues bueno, analizar ambos elementos, ¿no? Bien, en época romana habíamos visto que en el siglo V, en aquellas ciudades que todavía conservaban poblamiento, bueno, pues algunas de las tumbas aparecían en las ciudades, incluso en lugares donde anteriormente se habían alzado algunos de los edificios públicos, y a partir del siglo VI lo que vamos a encontrar es el momento en el que empiezan a aparecer las primeras necrópolis, ¿no? Precisamente este tipo de transformaciones, la aparición de las primeras necrópolis, de las primeras parroquias rurales, los cambios en la arquitectura doméstica, que en el paradigma anticuarista anterior se habían interpretado como elementos secundarios o de declive, bueno, pues todos estos elementos son los que ahora van a interesar especialmente a los arqueólogos en esta aproximación metodológica nueva, ¿no?, a la arqueología de la muerte y de la religión en la antigüedad tardía. Vamos a hablar precisamente de esos tres elementos: la tipología del mundo funerario, la tipología de los centros de culto y, si nos da tiempo, diremos algo también sobre la arquitectura doméstica. En prácticamente todos los conjuntos nos vamos a encontrar como con dos grandes momentos: un momento de transición directa durante la antigüedad tardía, las estructuras prefeudales o de una tardo antigüedad tardía, un primer periodo entre los siglos VI y VII y un segundo periodo entre los siglos VIII y X, periodos diferentes y en los que veremos que precisamente se produce una verdadera transformación, ¿no? En la primera, quizá más conectada con lo característico de la herencia clásica o de la herencia romana, y en la segunda, quizá más anticipando algunas cuestiones que darán lugar luego al desarrollo de las arquitecturas y de la arqueología feudal que explicaremos en próximas clases. Empezando con el mundo funerario, habría que analizar, en primer lugar, las necrópolis de los siglos VI y VII después de Cristo. Es difícil elaborar una sistematización de las situaciones en las que estas necrópolis aparecen, pero en cualquier caso el manual, o precisamente por eso el manual subraya que, bueno, pues son lo que caracteriza a esas necrópolis son los siguientes rasgos, ¿no? En primer lugar, la heterogeneidad. En segundo lugar, la conexión entre los enterramientos y los asentamientos. En tercer lugar, la ambivalencia o la convivencia entre ritos paganos y ritos cristianos. Y, bueno, pues en último lugar, la presencia quizá de una cierta representación social de los enterrados, como si ese código de la autorrepresentación que había funcionado tanto en las ciudades activas como municipios durante la época romana, ahora se quisiera, por así decirlo, recuperar durante ese periodo tardoantiguo. Teniendo en cuenta esa heterogeneidad, podríamos señalar como cuatro grandes tipos de necrópolis o cuatro tipos de enterramientos atestiguados en este periodo. En primer lugar, necrópolis ocupando villae, bien como parte de esas villae o bien incluyéndose las necrópolis en los episodios de amortización de esas villae, ¿no? Hemos visto en las semanas anteriores cómo una de las transformaciones que se produce en este momento tiene que ver con la sustitución de las villae por fundi, es decir, cómo las villae individuales se van reagrupando para generar esos grandes conjuntos fundiarios, esos grandes conjuntos de carácter productivo, ¿no? Que son bueno, pues antecedentes de las aldeas que veremos precisamente aparecer a partir del siglo VIII. Pero bueno, a pesar de que se opere esa traslación o esa alternancia, lo cierto es que incluso en aquellos casos en las que algunas villas, sus elementos urbanos, ¿no? Como se denomina, ¿no? A la parte urbana de las representaciones, se hubieran abandonado o incluso estuvieran totalmente en ruinas, bueno, pues la gente, a pesar de eso, sigue enterrándose allí, ¿no? Y ese sería el testimonio, ¿no? O bien enterramientos que coinciden con zonas, pues bueno, en las que anteriormente, bueno, pues había habido vilae, o sencillamente porque hay enterramientos en las partes todavía activas y todavía en funcionamiento de esos puntos. En segundo lugar, otro tipo de necrópolis que vemos en este momento serían las necrópolis aisladas, que tienen pocos individuos y que están en relación a unidades de poblamiento, algunas herederas del modelo organizativo territorial en época romana, como serían los vici, esos barrios periféricos de carácter rural, o las granjas, ¿no? Bueno, pues es bastante habitual, de hecho, que para caracterizar los vici tardoantiguos se recurra a, bueno, pues señalar cómo, bueno, pues quizá pueda ser indicio de la presencia de un vicus, bueno, pues el hecho de que haya enterramientos, ¿no? Más o menos aislados, pero que en cualquier caso están vinculados a ese poblamiento periférico. En tercer lugar, ya en este momento empezaríamos a encontrar pequeños enterramientos asociados a iglesias rurales, a veces martiriales, lo que técnicamente se llama los martiria, que sí que interesaron a esa dimensión cristiana de la arqueología paleocristiana o del cristianismo primitivo a la que nos referíamos antes a propósito de este cambio de paradigma o de este cambio de tendencia, o sencillamente enterramientos en torno a iglesias que no tienen ningún elemento martirial. Cuando hablamos de martiria, hablamos de ese episodio que habitualmente se denomina la inhumatio ad sanctos, que es el deseo, ¿no?, de determinados individuos muertos, ¿no?, por ser enterrados junto a las reliquias de un determinado santo al que estuviera dedicado una iglesia, bien fuera un mártir o una de estas advocaciones tipo San Quirico, San Martín, San Román, ¿no?, que son algunas de las advocaciones más antiguas, que sencillamente son nombres que la geografía popular da a lugares que anteriormente habían tenido ocupación pagana y que sencillamente a Roma, al cristianismo le interesa ahora cristianizar, ¿no?, con ese tipo de advocaciones que, insisto, están muy asociadas a estas primitivas iglesias rurales y también a estos primitivos y antiquísimos enterramientos. Y por último, tendríamos como última situación dentro de esas necrópolis de los siglos VI y VII, las necrópolis comunitarias aldeanas, siempre en aldeas modestas, normalmente necrópolis además aisladas, separadas de los asentamientos y ubicadas en cualquier caso en zonas elevadas, ¿no? Dentro de este espectro de las necrópolis comunitarias aldeanas, el manual da algunas características que, bueno, pues quizá interesa destacar porque están relacionadas con algunos ejemplos, como la necrópolis de Aldaieta en Álava o la necrópolis del Carpio del Tajo en Toledo, a los que el manual presta atención. Suelen ser necrópolis asociadas a aldeas, pero aldeas que a su vez están muy relacionadas con bueno, pues con conjuntos en los que, bueno, pues había cerca una vila, ¿no? Es decir, son espacios, aldeas asociados a los latifundios de las vilae tardías, que como se han ido abandonando, pues vemos ahora que se van concentrando en torno a un único espacio, ¿no? Y que esa concentración es precisamente la que, bueno, pues permite que sobrevivan ese tipo de estructuras más o menos ruinosas en las que a veces se desarrollan estas aldeas. Están además próximas a vías de comunicación, suelen ser necrópolis de una cierta extensión, entre 200 o 500 tumbas, pero también de una extraordinaria pobreza, quizá porque son las necrópolis propiamente de las partes urbana aún en funcionamiento de las villae, las que tienen importancia y las que siguen existiendo en este periodo y no así, bueno, pues en estos ámbitos periféricos. Se va a producir en cualquier caso un importante cambio desde el punto de vista conceptual en las necrópolis a partir de los siglos VIII y X, frente a la éter, que sería el segundo grupo de necrópolis. Frente a la heterogeneidad que hemos visto antes, las necrópolis de este periodo evidencian una gran homogeneidad, una gran unidad también desde el punto de vista social en torno al tipo de enterramientos, sus ajuares, incluso la apariencia externa, y además siempre con un tipo fundamental que es el de la aparición de la iglesia como centro fundamental que organiza ese tipo de enterramientos. Suelen ser normalmente, aunque a veces corresponda a enclaves, bueno, pues que quizá anteriormente, pues bueno, podían haber sido sede de determinados centros urbanos romanos, suelen ser enclaves normalmente aldeanos, pequeñas aldeas, ¿no? En las que, bueno, pues se dan cementerios vinculados a esos ambientes aldeanos. A veces tipológicamente es cierto que algunos de esos enterramientos siempre con la iglesia como un elemento de carácter central, ¿no? Tanto del poblamiento, como veremos enseguida, como del propio enterramiento, pues bueno, a veces sí que lo que se puede percibir detrás de esos enterramientos son tipologías más o menos características, ¿no? Por ejemplo, las llamadas tumbas olerdolanas, ¿no? Que todos conocéis y que son, bueno, pues tumbas muy características porque son excavadas en la roca, en torno a los ábsides de las iglesias y que, bueno, pues sabemos que marcan un tipo que en un determinado momento, a partir del siglo VIII, se va a poner de moda. Por otro lado, una vez visto el fenómeno funerario, tendríamos que detenernos en la tipología de la arquitectura de culto de todo este periodo, ¿no? Parece que estas iglesias de carácter rural, bueno, pues se convierten un poco bisagra entre los dos periodos, ¿no? Bueno, lo hemos visto a propósito de los enterramientos. Durante el primer periodo, siglo VI, siglo VII, casi siguen siendo las villae y los fundi los que centralizan los enterramientos. Ahora son las iglesias. Y también la atención a esas iglesias es la que ha marcado muy bien la evolución desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista historiográfico de este tipo de conjuntos, ¿no? Antes lo que interesaba de las iglesias era el estilo, se hablaba de iglesias prerrománicas, románicas, paleocristianas. Hoy lo que interesa es el papel de esas iglesias en la articulación no solo de la sociedad, sino del territorio, es decir, la relación que existe entre la iglesia y el hábitat, las iglesias y su función como centros concretos de poder, también el nexo que hay o la asociación que hay entre necrópolis e iglesias, también obviamente el estudio, el manual pone bastantes ejemplos de las técnicas de construcción, en fin, se ha empezado a estudiar este tipo de conjuntos no solo desde la dimensión monumental, sino desde una dimensión mucho más arqueológica, en la que no solo intervienen elementos estrictamente monumentales, sino más bien se empieza a prestar atención, por ejemplo, para las primitivas iglesias de los siglos 6 y 7 después de Cristo, a conjuntos que, bueno, pues tienen un perfil o un carácter bastante más modesto. Vamos a ver qué dos tipos de situaciones nos encontramos desde el punto de vista del origen de estas iglesias locales, ¿no? En este periodo, ¿no? O en de la antigüedad tardía. Bueno, pues es bien sencillo. Básicamente, nos encontramos con centros de culto de los siglos 6 y 7 y con centros de culto de los siglos 8 y 10. ¿Por qué se caracterizan los centros de culto de los siglos 6 y 7? Bueno, pues fundamentalmente por ser bastante modestos, por tener zócalos de piedra, pero estructuras fundamentalmente fabricadas en madera, por presentar una cierta diversidad, a veces asociada, bueno, pues al tipo de situación en la aldea, de la posición de la aldea, del acceso también a las materias primas, que tampoco incorporan o que no incorporan habitualmente baptisterio, lo que indica que muy probablemente este tipo de iglesuelas, ¿no?, sencillamente nunca funcionaron como parroquias, sino que simplemente atendían un culto bastante básico, bastante sencillo, y que precisamente, bueno, pues esa heterogeneidad o esa diversidad muchas veces tiene que ver sencillamente con los que son sus benefactores o los que son sus promotores, ¿no? Algunas de ellas son generadas o son construidas por individuos, bueno, pues que vuelcan en esas aldeas parte, bueno, pues de su actitud promotora, evergética, ¿no? Pues bueno, en esas aldeas que a veces, bueno, pues recuperan algunos de los ritmos del sistema municipal anterior, bueno, pues que se habría dado en algunas de estas ciudades, ¿no? ¿Qué tres tipos de situaciones tenemos para estas iglesias o centros de culto de los siglos 6 y 7? Bueno, pues por un lado, iglesias que actúan como centros de castela o de estructuras de poblamiento concentrado. Habíamos visto como una de las características típicas de este periodo a nivel del poblamiento urbano había sido el elemento del encastelamiento, es decir, esas ceremonias o esos procedimientos a partir de los cuales determinados antiguos centros urbanos, incluso municipios hispanorromanos, bueno, pues se retiran a alturas para convertirse en aldeas, por muy fortificadas, próximas a vías de comunicación que estén. Bueno, pues sencillamente hay una iglesia que centra esos castillos de primera generación, esos centros de poder local. En segundo lugar, encontramos también algunas iglesias que aparecen aisladas en el territorio, aunque precisamente esa posición aislada en el territorio es la que ha hecho que a veces pasaran incluso desapercibidas a los ojos de la interpretación arqueológica y que en muchas ocasiones nos falten ejemplos de excavación de estos conjuntos. Y por último, bueno, pues dentro de la línea de mantenimiento y de fortalecimiento y a veces incluso de fortificación del protagonismo de algunas vilae, también nos vamos a encontrar en este ámbito con iglesias que aparecen o bien en vilae o bien en los enterramientos o las tumbas de los posesores de esas vilae, ¿no? Por ejemplo, en un caso extraordinariamente bien musealizado y bueno, pues de recomendable consulta y análisis es el de la Fortunatus de Fraga en Huesca, en el que sí que hemos atestiguado claramente, pues bueno, la presencia promovida por los propietarios, monumentalizada además con elementos característicos desde el punto de vista iconográfico muy paleocristianos, bueno, pues como ejemplo, ¿verdad?, de ese tipo de inversiones de los posesores en, bueno, pues la adecentamiento de una estructura que viene a cristianizar el modelo de la vila, ¿no? A veces también algunas de esas iglesias se van a construir sobre las ruinas de los restos de las vilas, ¿no? Una de las tendencias que se dio en muchas ciudades que pervivieron, ciudades romanas que pervivieron, vimos que fue la de la cristianización de la topografía. En los casos en los que esas ciudades no pervivieron y no se ha atestiguado esa cristianización de la topografía, a lo mejor esta solo se operó en los templos o en algunos centros próximos a esos espacios susceptibles del nuevo modelo de ciudad, del nuevo encastelamiento que se desarrolló en esos asentamientos, ¿no? Dentro de esos centros de culto de los siglos 6 y 7, el manual insiste sobre todo en dos tipos, ¿no? Las parroquias de un poblamiento aldeano que siguen la planta típica de las ciudades, perdón, de las iglesias paleocristianas, y las llamadas iglesias visigodas. En realidad ha sido a las primeras a las que ha atendido la arqueología reciente y ha sido a las segundas a las que ha atendido esa arqueología más bien historiográfica o de la historia del arte típica de las iglesias visigóticas, como comentábamos anteriormente, ¿no? En el primer tipo, pues bueno, suelen ser, bueno, pues iglesias de cabecera recta, precedidas a veces de un pequeño precedidas a veces de un pequeño porche, que pueden tener un ábside en herradura, que emplean la mampostería como aparejo por excelencia y que, bueno, pues se incorporan elementos de carácter efímero que nos indican que muy probablemente no fueron elementos ni muy ostentatorios ni muy probablemente tampoco extraordinariamente utilizados durante mucho tiempo, porque aparecen fosos para enclavar postes, zonas también de carácter rupestre, en fin, hay muchos elementos que nos indican que probablemente eran iglesias, bueno, pues construidas con muy pocos medios. Nada que ver precisamente con ese tipo de representaciones arquitectónicas extraordinarias que vemos para las iglesias visigóticas, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, San Juan de Baños, Santa Comba de Bande, Quintanilla de las Viñas, en fin, las típicas iglesias visigóticas peninsulares, ¿no? Normalmente afectadas por plantas centrales, con construcciones en grandes aparejos de sillería, con un desarrollo escultórico en partelices y en relieves de esos zócalos, incluso de las pilastras y columnas extraordinarios, que son muestra también en la decoración arquitectónica del prestigio que querían adquirir los grupos de poder en ellos representados, ¿no? Y en los que entran diversas tradiciones en juego, ¿no? Que han sido estudiadas por Luis Caballero Zoreda, uno de los grandes estudiosos de la arqueología de la arquitectura, tanto de eso que se ha llamado el prerrománico como de esas iglesias, bueno, pues que siguen un poco el modelo paleocristiano, como también los trabajos de Arbeiter al frente del Instituto Arqueológico Alemán o de la Oficina de Antigüedad Tardía del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid. Por otro lado, tendríamos esas iglesias de los siglos VIII a siglo X, volvemos a hablar de nuevo de ese periodo 6-7 con unas necrópolis vinculadas a Vilae, y con unas iglesias a veces vinculadas a encastelamiento de antiguas ciudades romanas, o incluso Vilae todavía en activo, y pasamos a esas iglesias de los siglos 8-10 en relación o con las que poníamos en relación precisamente las necrópolis de las que hablábamos hace un momento, ¿no? Suelen ser iglesias que empiezan a tener una cierta importancia en la reorganización del poblamiento rural, aunque ahí se discute si son las que generan el poblamiento o más bien las que contribuyen a fijar el poblamiento. Ahí tiene mucho peso todos estos estudios agiotoponímicos que comentábamos anteriormente, ¿no? Y que, bueno, pues permiten saber hasta qué punto esos topónimos con nombres de santos acuñados durante este periodo, incluso en el inmediatamente anterior, bueno, pues son agiotopónimos que están fijando o no el poblamiento, ¿no? ¿Cuál es su origen? Si tienen que ver con lugares ocupados anteriormente o no. En la mayor parte de los casos, esos San Quirico, San Romanes o San Martínez, ¿no? Sobre todo San Romanes, especialmente ejemplar, ¿no? Que decíamos antes, suelen ir relacionados siempre con este tipo de circunstancias, ¿no? Con este tipo de usos, ¿no? Bueno, pues muy vinculados a bueno, pues la presencia de agiotopónimos, ¿no? Y por tanto de poblamientos antiguos. Es decir, cuando aparecen este tipo de topónimos, muy probablemente lo que se está haciendo es cristianizar a veces un vicus, a veces una vila, en fin, lo que sea, pero algo de poblamiento antiguo y que lo que nos está indicando es cómo en ese proceso progresivo de eliminación de las vilas en beneficio de los fundi, pues bueno, se ha ido desarrollando progresivamente un nuevo modelo de organización del poblamiento, ¿no? Con lo que eso, bueno, pues también va a suponer desde el punto de vista cultural. Las iglesias, además, en algunos ámbitos, en este momento, empiezan a percibirse también como espacios fortificados, ¿no? Construir una iglesia por parte de poderes locales, obispos, nobles, presbíteros, no era una manera, en definitiva, de afirmar el poder, y esa manera de afirmar el poder trataba de dar a esas llamadas iglesias propias un cierto aire de fuerza, un cierto aire, por así decirlo, de permanencia ante un hecho, que era el de la propia construcción de la iglesia, que normalmente solía ser algo extraordinariamente efímero, ¿no? Y que nosotros, bueno, pues subrayamos desde una óptica también arqueológica. Bien, terminaríamos hablando, haciendo un pequeño apéndice de la arquitectura doméstica, ¿no? Que, bueno, pues sería un poco un punto clave entre esa arquitectura o arqueología, perdón, de la muerte que estamos viendo hasta ahora y la arquitectura y la arqueología del culto, ¿no? Que hemos visto y que también enlazaría con todo lo que hemos visto estas semanas atrás sobre la relación entre el modo de transformación del poblamiento durante la antigüedad tardía, ¿no? Bien, en principio, la arquitectura doméstica en este poblamiento rural, digamos, que estamos viendo que es el predominante en muchos centros durante la antigüedad tardía, tiene una serie de rasgos básicos en los que nos vamos a centrar a continuación, ¿no? Son edificaciones de escasa calidad técnica y constructiva, con una gran agudización, bueno, pues o que dejan sentir bastante la agudización de los cambios y de las transformaciones típicas del periodo. Por ejemplo, en Alcalá de Henares tenemos cómo se pasa de viviendas con mosaicos del siglo IV a estructuras con cabañas, ¿no? En el siglo V, por ejemplo, en Villa Fortunatus, cómo se pasa de la presencia de esos grandes mosaicos a la presencia de hogares perforando o reventando esos antiguos mosaicos, ¿no? Se evidencia, por tanto, una gran ruptura en esa arquitectura doméstica del poblamiento rural con los modelos suntuarios y monumentales de las villae romanas. En tercer lugar, otra característica de la arquitectura doméstica es la extrema heterogeneidad en el marco de una notable simplificación de los ciclos de tipo arquitectónico. Como se simplifican los ciclos arquitectónicos, que son los que daban unidad, pues ahora cada uno, salvo en esos casos en los que precisamente la historiografía tradicional explotó las cuestiones identitarias, bueno, pues cada poder local, cada obispo, cada presbítero, cada noble, ¿no? Pues construye la vivienda, pues como la vivienda, y antes también lo habíamos visto la iglesia, como le apetece, ¿no? Ya no hay un elemento común o unos patrones, sencillamente porque en la antigüedad tardía se ha perdido definitivamente ese elemento que podríamos decir que era extraordinariamente globalizador y que había funcionado como elemento característico durante mucho tiempo, ¿no? Y al perderse ese elemento globalizador, eso afecta también a la arquitectura doméstica. Además, es una arquitectura que en muchas ocasiones está reutilizando materiales procedentes de las ciudades. A veces cuando es en el interior de las ciudades eso es especialmente evidente, pero también se da cuando es una arquitectura hecha en fenómenos de encastelamiento con las ciudades cerca, ¿no? Por ejemplo, toda la urbanística doméstica del barrio de la Morería de Mérida podría ser un ejemplo extraordinario de ese tipo de usos tan vinculados a la reutilización del material arquitectónico procedente de las ciudades. Convive también esa arquitectura más del reciclaje con una arquitectura en ocasiones, bueno, pues de la acción monumental, como por ejemplo algunas viviendas construidas, por ejemplo, en el tolmo de Minateda, de Hellín, en Albacete, en las que efectivamente sí que se percibe, pues bueno, una mayor monumentalidad y un mayor afán, ¿no?, por la representación arquitectónica. Además, hay un contagio de las viviendas rurales y de los programas que se desarrollan en las ciudades y, sobre todo, una recuperación de las técnicas edilicias, incluso de las plantas típicas de las habitaciones o de las estructuras indígenas. Y cómo se vuelve en cierta medida en este tipo de arquitectura doméstica rural de este periodo a un modo de vida muy autárquico, también nos encontramos cómo estas viviendas incorporan silos o elementos de almacenaje, ¿no? Hoyos, ¿no? Que están muy relacionados definitivamente con esas situaciones quizá de inestabilidad. Si hubiera que trazar a esta arquitectura doméstica una especie de cronología, una especie de evolución, quizá aquí se podría romper un poco esa dicotomía que habíamos visto 6, 7, 8, 10 y podríamos hablar incluso de un periodo más o menos intermedio, un periodo entre los siglos 6 y 7 caracterizado por la diversidad, no hay prácticamente un modelo en la arquitectura doméstica. Lo que nos encontramos son aldeas campesinas muy humildes con material perecedero o fenómenos de encastelamiento. Estas aldeas campesinas muchas veces en las periferias de antiguas villae o asentamientos en altura, resultado del encastelamiento de población de antiguas ciudades, empleando sillarejo y estructuras de mampostería, como decíamos antes, a propósito de algunas de las iglesias. Un siglo VII caracterizado por una mayor concreción del modelo. Empezamos a encontrar esas viviendas con postes de madera o viviendas también con estructuras de carácter rupestre. Y solo en el siglo X, en origen precisamente ya de los modelos feudales y de la arqueología de las sociedades feudales, un desarrollo de la arquitectura doméstica que pone fin a las estructuras de madera y a las estructuras perecederas y que empieza a asistir a un proceso de petrificación que además está asociado al abandono al final de los procesos de reutilización. Más bien lo que nos vamos a encontrar aquí van a ser estructuras de nueva planta que tienen que ver quizá también con el peso de los nuevos poderes locales que van a marcar, por así decirlo, la dinámica de la organización territorial y de la explotación del territorio durante este nuevo periodo a partir del siglo X y del siglo XI. Asunto este de la arqueología de las sociedades feudales que explicaremos en las próximas sesiones.